En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 17 de septiembre de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Verán, una jornada esperada, porque el gobierno hoy iba a aprobar ese supuesto plan de regeneración. Y digo esperada sobre todo por los periodistas, porque, bueno, estábamos muy pendientes de lo que podía incluir el gobierno, o de lo que podía hacer el gobierno en ese paquete de medidas que hoy el Consejo de Ministros ha activado para poner en marcha. Más allá de la paja, que hay bastante, todo esto de las cuestiones electorales y de los debates y todo eso, que digamos es un poquito para distraer, en el fondo la cuestión, lo importante estaba en lo que dijo, escúchenle, si no les invito a que se lo bajen, porque lo tienen en cualquier plataforma, las palabras del ministro de Cultura, el señor Ernesto Urtasun. Esto dijo:
para poder abordar las medidas relacionadas con los medios de comunicación e información, y como nos dicta el punto 6.2 de la ENFA, a la cual me he referido, hay que establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación frente a otras plataformas cuya finalidad no es informar. Para ello se creará un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. La segunda medida es el establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas. A partir de la implementación de esta normativa, todas las instituciones públicas deberán publicar esta información de forma visible, clara y transparente. Vamos a reformar la ley para que no se puedan falsear las audiencias incurriendo en prácticas que alteran las visitas reales a las páginas web de los medios de información. Estas dos reformas que acabo de mencionar de la Ley de Publicidad Institucional tienen dos objetivos: hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news.
Bien, partamos de una base. Los pseudomedios existen, las fake news existen, los bulos existen, han existido siempre. Esto no es nuevo. Ya lo hemos contado en este programa más veces. Esto no es nuevo. Esto ha pasado desde que el mundo es mundo, desde que la historia es historia, y ya en tiempos de Aristóteles había fake news y bulos, en fin, en tiempos de la información hemos tenido unos cuantos bulos y fake news desde que existen los medios de comunicación, sin lugar a dudas. Bien, dicho eso, yo imagino que el plan en sí va a tener una difícil implementación, porque además el gobierno no dispone de una mayoría parlamentaria lo suficientemente sólida como para poderlo llevar a cabo, y los medios pues estamos los que recen rezando para que esto no pase efectivamente, porque es, si llega a ocurrir, insisto, lo dudo, si llega a ocurrir, estaríamos ante, en toda la historia de nuestra reciente democracia, probablemente el mayor intento de control de los medios de comunicación puesto en marcha por un gobierno. ¿Y todo esto por qué? Todo esto no es por los bulos o por las fake news. Todo esto es desde el momento en el que un juez decidió poner en marcha una investigación judicial a la esposa, mujer del presidente del gobierno. Que luego ya veremos lo que ocurre con eso. Que lo más probable es que acabe archivándose y ya está. Pero a raíz de eso, el presidente del gobierno, y esto es lo grave, tomó la decisión de poner contra la espada y la pared a los medios de comunicación. A los medios de comunicación, no a los pseudomedios, no, a los medios de comunicación. Porque aquí está lo primero. Se pretende crear un registro de medios de comunicación que difiera o que diferencie lo que es un medio de comunicación de un pseudomedio. ¿Y esto quién lo va a hacer? ¿Y bajo qué premisas? ¿Quién va a decidir qué es un medio de comunicación y qué es un pseudomedio? ¿Dependiendo del titular? ¿De la línea editorial? ¿De qué? Porque esto no lo ha explicado hoy el ministro. Ni lo ha explicado Pedro Sánchez, ni lo ha explicado el gobierno. Y esta es la primera en la frente. ¿Quién va a decidir qué es un medio y qué es un pseudomedio? ¿Lo va a decidir alguna autoridad independiente? lo van a hacer depender de la Comisión Nacional del Mercado de la del Mercado de Valores y de la Competencia. De acuerdo. Pero ¿bajo qué reglas o bajo qué premisas? Porque para tomar la decisión de qué es o qué no es un medio o un pseudomedio, habrá que establecer una serie, digamos, de normas de cumplimiento. Y esas no las va a poner la Comisión del Mercado de la Competencia. Esas las va a poner el gobierno, evidentemente, que será quien decida qué es lo que se debe de cumplir o no para que un medio de comunicación sea considerado medio de comunicación o pseudomedio. Además, habrá que saber o conocer quién está detrás de ese medio. ¿Pero por qué? ¿Es que tenemos que conocer todos los accionistas de todas las empresas? Miren, evidentemente los lectores, los oyentes de la radio, los gente que ve la televisión, tiene que saber quién, más o menos, quién está detrás del medio, y lo saben. Además, estos exigencias de transparencia ya se cumplen en la mayoría de los casos, y si no, y ahí está también el reglamento aprobado en la Unión Europea para que es para ir en esa misma dirección. Pero dicho eso, a mí lo que me importa como oyente es lo que diga un medio de comunicación, y además a mí nadie me puede obligar o no a ver un determinado medio de comunicación u otro. Esto es una decisión del oyente, del espectador, es una decisión del ciudadano. Libre y voluntariamente decide qué periódico lee, qué televisión ve o qué programa de radio escucha. Ni Moncloa, ni el gobierno le puede obligar a nadie a decir esto sí lo puedes escuchar, sí lo puedes oír, sí lo puedes leer o no, esto no. Luego está el tema de la publicidad. Bueno, por fin vamos a saber dónde invierte el dinero el gobierno. Esto a mí no me parece mal. Sobre todo porque no afecta solamente... El gobierno lo hace porque, según ellos, el Partido Popular, las comunidades autónomas del Partido Popular financian determinados pseudomedios. Ya saben los nombres de esos pseudomedios, no los voy a repetir, los conocen ustedes. Bueno, vamos a ver, lo dudo mucho, ¿eh? Pero en el caso de que eso se produzca, también los hay en la otra dirección, ¿eh? Vamos a ver a quién financia, las comunidades del Partido Socialista o el propio gobierno. ¿Dónde va la publicidad de la Dirección General de Tráfico, por ejemplo? Desde luego les digo aquí poca. Y oyentes, audiencia tenemos. Pues bueno, vamos a ver a quién está poniéndole el dinero el gobierno de Pedro Sánchez. Porque el gobierno no hace públicos esos datos. El gobierno no hace públicos esos datos. Tengámoslo presente. El gobierno se salta su propia ley o su propia recomendación, o lo que él quiere que sea su propia ley, su propia recomendación, a la torera. Es el primero que no dice a quién le pone la pasta. Miren, al final de todo esto, lo que hay no es más que un intento por parte de los poderes públicos de controlar a los medios de comunicación. No es nuevo, ¿eh? Cuidado, esto lo han hecho unos y otros. Y periodistas de un lado y de otro hemos sufrido las consecuencias. Hemos sufrido las consecuencias. Y esto es peligroso, porque se pone en juego o se pone en riesgo uno de los valores esenciales en una democracia, que es la libertad de prensa, la libertad de información y la libertad de opinión. Y, por supuesto, la libertad de elección. ¿Y a quien me lo dice? No, no soy de Vox ni de lejos.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas.
El Banco de España ha elevado medio punto el crecimiento para este año.
El Banco de España ha revisado al alza la previsión de crecimiento del PIB este año hasta el 2,8%, una mejora que se vincula con el aumento de la población por la inmigración y con el aumento de la demanda exterior, con especial mención al turismo. Además, eleva tres décimas la proyección de crecimiento de 2025 hasta el 2,2% y dos décimas la de 2026 hasta el 1,9%. En cuanto a la inflación, las proyecciones no han cambiado tanto. Baja una décima la tasa general para este año hasta el 2,9% y sube una décima la de 2025 hasta el 2,1%. El Banco de España destaca la notable fortaleza de la economía, pero alerta del comportamiento del consumo y de la inversión. Con respecto al empleo, se mantienen las previsiones de este año con una tasa de paro del 11,5%, eso sí, mejoran tres décimas en 2025 al 11% y en cinco décimas en 2026 hasta el 10,7%.
Teresa Rivera será la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado los nuevos comisarios del Ejecutivo Comunitario y la española Teresa Rivera va a ocupar uno de los cargos de mayor peso. Concretamente será la vicepresidenta ejecutiva y llevará las carteras de competencia y transición verde. Rivera se ocupará ahora de que Europa continúe cumpliendo los objetivos del Pacto Verde Europeo, es decir, industrializar y descarbonizar la economía al mismo tiempo. Además, asegura que se compromete a mejorar la competitividad europea en su nuevo cargo.
Es un honor que asumo de forma humilde y comprometida. La presidenta del Colegio de Comisarios ha hecho una propuesta que refleja bien los grandes desafíos que tenemos por delante y cuenta con que desde la cartera que me corresponde, en su caso, pasado el control del Parlamento, el hearing en el Parlamento a asumir, podamos contribuir de forma muy importante a mejorar la competitividad europea.
Afirma también que contará con el gran legado que deja en esta cartera la danesa Vestager tras 10 años a cargo. Le escuchamos.
Creo que Vestager ha sido una excelente vicepresidenta y una excelente comisaria de competencia. De hecho, lo sigue siendo, obviamente. Tengo mucho que aprender de lo que ha sido su actividad en estos 10 años. Estoy en contacto con ella, nos conocemos y nos apreciamos mutuamente. Y sí, obviamente, me gustaría poder empezar esta etapa, que es nueva, pero contando afortunadamente con ese gran legado que deja la comisaria.
Por su parte, Valdis Dombrovskis, vicepresidente económico de la Comisión, asumirá en el próximo mandato la cartera de comisario de Economía y Productividad. Y el italiano Rafael Fitto ha sido propuesto para ser vicepresidente de Cohesión. Al Partido Popular no le ha gustado el nombramiento de Rivera y considera que es una mala decisión. Por ello adelantan que van a votar en contra de su nombramiento en la Cámara Europea.
Mire, ningún miembro del gobierno de Sánchez nos parece aceptable para asumir una cartera de este tipo y el de Rivera, desde luego, menos. Y afortunadamente, pese al título rimbombante de la cartera que le han asignado a petición de Pedro Sánchez, Rivera tendrá muy limitado su afán sectario porque será una comisaria sin competencias legislativas. Por lo tanto, tenemos que decir que eso es, desde luego, un alivio. Pero una mala ministra para España no puede ser una buena comisaria y, por lo tanto, Teresa Rivera es una mala elección.
En principio, este posicionamiento en contra del Partido Popular no va a tener efecto contagio entre sus colegas comunitarios.
Pues miren, déjenme que les diga que se equivoca el Partido Popular en este caso y que debería de votar a favor del nombramiento de Teresa Rivera como comisaria. El Gobierno ha aprobado el Plan de Regeneración Democrática.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Plan de Acción por la Democracia con el que pretenden ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental, fortalecer la transparencia y responsabilidad del ecosistema informativo y reforzar también la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.
Queremos que se garantice una información veraz de los medios de comunicación, en los términos que la jurisprudencia ha establecido lo que es una información veraz. Y que cuando no se produzca esta información veraz y haya difamaciones, haya mentiras, haya bulos, que el ciudadano que se vea afectado, se dedique a la política o no, pueda tener una respuesta ágil y rápida por los tribunales y que sea una respuesta efectiva.
Concretamente, el plan cuenta con 31 medidas, entre las que se plantea crear un registro de medios de comunicación para conocer sus propietarios y la publicidad que reciben y perseguir la desinformación con reformas legales. Además, recoge medidas prometidas a sus socios parlamentarios como la reforma del delito de injurias a la corona, ofensas a los sentimientos religiosos o la actualización de la ley de secretos oficiales. El Gobierno confía en que el Partido Popular apoye este plan porque dice son iniciativas que se han aprobado en el Parlamento Europeo.
Es un debate no solo español, no es nacional, es un debate europeo. Por eso la Comisión Europea también tomó cartas en el asunto. También aprobó un plan de acción por la democracia en 2020, complementó en 2023 y ha habido iniciativas del Parlamento Europeo como el Reglamento de Libertad de los Medios de Comunicación.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha adelantado que su partido no va a apoyar ninguna medida que busque la censura o tapar investigaciones judiciales y ha confirmado que va a llevar a la Comisión Constitucional de la Cámara Baja una iniciativa con sus propuestas de regeneración democrática.
Que no cuente con el Partido Popular para la censura, que no cuente con el Partido Popular para maniatar a medios de comunicación que están destapando escándalos de su gobierno, de su partido y de su entorno personal. La utilización que hace el gobierno de los medios públicos es lamentable. Y desde luego este gobierno, tenemos que decirle que aquí en España los medios de comunicación no tienen ningún problema democrático. El que debe regenerarse democráticamente es el gobierno que preside Pedro Sánchez.
Desde Vox creen que este anuncio es una cortina de humo porque dicen lo que realmente busca el gobierno es su propia impunidad. Pero a Podemos parece que tampoco le gusta el plan del Ejecutivo. Confirman que no van a apoyarlo si no se incluyen iniciativas como una ley de medios.
Donde sí que hay acuerdo, por fin, es en torno a la ley de la ELA.
PSOE, Partido Popular, Sumar y Junts han alcanzado un acuerdo para aprobar la ley para la atención integral de personas con ELA. Un texto que incluye la atención continuada y especializada durante las 24 horas a las personas en estados avanzados y la puesta en marcha de una estructura para la investigación de esta enfermedad, entre otras cuestiones. Desde el Partido Popular han celebrado la noticia y piden que la norma se tramite cuanto antes.
Es un día muy alegre en el que la batalla de tantas personas está dando su resultado, ¿no? Y está fructificando, pero he de reconocer también que yo tengo un poco de tristeza porque en estos casi 3 años que hemos tardado en que el PSOE cambie de postura, ha fallecido mucha gente por el camino y yo creo que eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Así que yo espero que esto lo tramitemos cuanto antes de urgencia, como llevamos tiempo pidiendo desde el Partido Popular, y que finalmente esta ley vea la luz, que yo creo que es justa y necesaria con tantos pacientes de ELA.
Ahora el objetivo es poder validar la norma en el Pleno del Congreso en octubre y llevarla al Senado, donde se aprobaría definitivamente gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular.
El líder venezolano de la oposición, Edmundo González, sigue sus visitas y hoy le ha tocado reunirse con Alberto Núñez Feijóo.
Sí, el presidente del Partido Popular ha recibido al opositor venezolano Edmundo González. En el encuentro le ha reiterado su compromiso para lograr que sea reconocido como presidente electo de Venezuela y ha pedido también la liberación de todos los presos políticos, incluidos los 2 españoles detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Precisamente sobre estas 2 detenciones ha pronunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Seguimos en estos momentos sin tener confirmación ni de la identidad, ni del sitio de localización, ni de los cargos contra los 2 españoles detenidos. He trasladado al canciller de Venezuela la necesidad y la obligación de que nos comuniquen lo antes posible tanto la confirmación de la identidad como dónde se encuentran como los cargos.
Precisamente en el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo y 2 grupos de ultraderecha han llegado a un acuerdo para una resolución sobre la crisis en Venezuela que pasaría por reconocer a Edmundo González como presidente electo. Además, el texto solicita una orden de detención internacional contra Maduro por crímenes contra la humanidad y violación de los derechos humanos. La resolución se va a votar el jueves y tiene todas las opciones de salir adelante.
El gobierno ha pedido al Consejo de Estado un dictamen sobre el protocolo de menores migrantes aprobado por Canarias.
El Consejo de Ministros ha aprobado el primer paso para llevar ante el Tribunal Constitucional el protocolo sobre menores migrantes que ha aprobado el gobierno de Canarias. Y lo hace ante un posible conflicto de competencias. Escuchamos a Pilar Alegría, portavoz del gobierno.
Y sin embargo, el pasado 23 de julio, el Partido Popular decidió aplicar una vez más el bloqueo para evitar que esa solución se pusiese en marcha con la modificación de la ley de extranjería. Para abordar de una manera seria y responsable la cuestión de los menores y la inmigración, la mano del gobierno está siempre tendida.
Desde el Partido Popular no cambian su postura y piden convocar de manera urgente la conferencia de presidentes, declarar la emergencia migratoria nacional y garantizar el control en las fronteras.
y dos nombramientos hoy importantes en el Consejo de Ministros, en la dirección de la Guardia Civil y en la presidencia de Adif.
El Gobierno ha vuelto a nombrar a la exdelegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, directora de la Guardia Civil. Lo hace 15 meses después de que abandonara este puesto para poder ir en las listas del PSOE en las elecciones generales y después de que haya dejado ahora su acta de diputada. Por su parte, Luis Pedro Marco de la Peña será el nuevo presidente de Adif. Hasta ahora era viceconsejero de Infraestructuras y Transportes en el Gobierno del País Vasco. De esta forma va a sustituir a Ángel Contreras, que fue destituido el pasado viernes con el fin, dicen desde el Gobierno, de impulsar la gestión de la empresa.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 continúa subiendo, cierra la jornada con alzas del 1,06% y se ubica en los 11.703 puntos. Destacan las alzas de IAG, que sube un 2,91%, seguido de ArcelorMittal y Fluidra. Iberdrola también ha sido protagonista al anunciar que está trabajando en una joint venture para impulsar un negocio de data centers. En el lado de las caídas, Merlin se ha dejado un 1,86%, seguido de Robi y de Colonial. Al otro lado del Atlántico tenemos un camino en plano las bolsas en Wall Street, con un Nasdaq que no tiene movimientos en los 17.615 puntos. El S&P 500 también camina plano, lo hace en los 5.633 puntos, mientras que el promedio industrial es ni sube ni baja y se ubica en los 41.627 puntos.
Y como siempre, terminamos en Latinoamérica.
Pues sí, porque hoy el gobierno de Ecuador ha anunciado un apagón nocturno de 8 horas para la noche del miércoles al jueves de esta semana y también durante 4 días de la semana que viene. Además, impondrá un toque de queda durante estas horas. Se trata de una maniobra para hacer frente a la crisis de producción eléctrica en el país, que pretende facilitar los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La música te espera este 27 de septiembre. No te pierdas el mágico concierto Power of Love de André Rie desde Maastricht. Vive una noche inolvidable llena de amor y emoción en las salas de Cine Yelmo. Asegura tu lugar para esta experiencia única de Más que Cine de Cine Yelmo y compra tus entradas ahora en yelmocines.es.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal estás?
Muy bien. Oye, que tenemos por ahí al Banco de España mejorando las previsiones, ¿no?
Bueno, y lo que tenemos son un auténtico aluvión de críticas, porque sí. Como ya se escriba el gobernador del Banco de España,
claro.
Pues imagínate que nadie se cree las previsiones, pero venga, aclaremos que las previsiones estaban prácticamente acabadas antes de que fuera gobernador, y bueno, en el Banco de España hay técnicos que lo que hacen es recopilar todos los datos para dar las previsiones. Pero no te quiero ni contar todo lo que nos han dicho en el TikTok de Capital Radio, porque recuerdo a todos los oyentes que toda la información económica también la contamos en las redes sociales Capital Radio, también con nuestro canal en TikTok.
Ahí estoy yo también, en ese canal.
Claro, por eso. Canal.
Bueno, bien, que el Banco de España, pero bueno,
¿qué Banco dice? Mira, que no somos moto, no somos cohete, pero crecemos mucho.
Bueno,
Federico, crecemos mucho, muy por encima de la media de los países de la Unión Europea y más viendo cómo está Alemania. 2,8% vamos a crecer este año, revisa al alza el dato del mes de junio. Lo que afecta a que revise el crecimiento, pues el propio crecimiento en el segundo trimestre del año, que el INE dijo que era mayor, y el buen comportamiento de las exportaciones, donde se incluye el turismo. Recordad que el turismo, la llegada de turistas internacionales, computan como exportaciones. Bien, ¿qué pasa ahora? Lo más inmediato, próximas horas, va a haber una revisión del INE. Una revisión del INE de cómo ha ido leyendo el PIB los últimos años. Lo cual quiere decir que, dice el Banco de España que sus previsiones no quedan desfasadas, porque la idea es quedarnos con el concepto, ¿no? El concepto es que crecemos mucho y que ahora hay un un poquito de desaceleración en el tercer trimestre del año, pero que las previsiones valen. Pero mañana la polémica va a estar en el INE, si hay manipulación y no hay manipulación, y cómo el INE cambia y cómo el INE lo cambia, porque lo que parece es que el INE no leyó bien la evolución del crecimiento económico post-COVID, ¿no? Y eso obliga a la revisión de toda la serie. Bien, esto en el cortísimo plazo, porque va a suceder en las próximas horas. Y en el medio plazo, lo que dice el Banco de España es, pues eso, en el tercer trimestre estamos creciendo un poquito menos. ¿Dónde se observa desaceleración? Inversión de empresas y consumo de los hogares. Y aquí te quiero rescatar un gráfico que lo he tuiteado esta tarde porque me ha llamado mucho la atención. Dice el Banco de España, basándose también en la encuesta de presupuestos familiares y datos que tienen ellos, que los hogares españoles de media todavía no han recuperado el consumo previo al COVID. Es decir, la economía sí, ya converge, sí. Crecemos mucho, pero el hogar medio no gasta más que antes que el COVID. Y esto afecta a todas las rentas, Federico, a las bajas, a las medias, a las altas. Hay una sola excepción. La excepción es los hogares en los que el cabeza de familia tiene más de 65 años, lo cual pone encima de la mesa una pregunta. ¿Es que solo los jubilados, porque subieron las pensiones, son los que pueden gastar más en los hogares de lo que gastaban antes del COVID? Yo dejo ahí la pregunta y que cada uno saque sus conclusiones, porque lo primero que pensábamos era, bueno, los jubilados muchos han pagado su vivienda, entonces no tienen el gasto de la vivienda, pero lo que nos da a entender el Banco de España es que no, que en estos gastos también estaríamos incluyendo el tema de la vivienda. Así que ahí queda, bueno, y lo triste que ha dicho el Banco de España, que no observa que la llegada de fondos Next Generation realmente haya impulsado la inversión, que haya sido un tractor para la inversión, más de lo que lo han sido cualquier otros fondos que hemos recibido de Europa a lo largo de los últimos años. Lo cual, claro, le quita grado de importancia a los fondos Next Generation, ¿no? Que prometían tanto y luego al final dices, pues.
Efectivamente. Oye, una cosa. Yo lo he dicho antes y seguramente tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto. A ver. Creo que el Partido Popular se equivoca y mucho no votando a favor del nombramiento de Teresa Rivera como nueva comisaria.
Bueno, esto es uno de esos movimientos en los que te posicionas como país, ¿no? Porque al final en Europa lo bueno es que tengamos a representación española con poder, igual que tenemos al vicepresidente Luis de Guindos o tenemos a Nadia Calviño en el Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Fíjate que tiene un papel difícil, ¿eh? Como comisaria, ojo, de competencia que no de energía, porque es vicepresidenta de transición justa y competitividad, pero es comisaria de competencia, porque tenemos otro comisario de energía. Lo primero que te quiero decir del nuevo equipo de von der Leyen es que parece un equipo diseñado para evitar la lenta agonía de la que advirtió Mario Draghi hace una semana. Bien, porque si te fijas, los nombres de los comisarios, el de economía es economía, implementación y simplificación. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que simplificar la legislación y la regulación? El de consumo es prosperidad industrial, comisario de mercado, industria y pymes, que es que no le dábamos a las pymes la importancia que le teníamos que dar. Comisario de comercio, es comisario de comercio y seguridad económica. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que velar por la seguridad económica en España? Parece que sí, porque las palabras nos ayudan a definir dónde estamos y qué queremos. ¿Y por qué te decía lo de Teresa Rivera como comisaria de competencia, que es un trabajo difícil? Pues principalmente por dos asuntos. Porque es competencia, una de la, bueno, el que tiene más trascendencia internacional por las decisiones de ponerle barreras a, sobre todo a las grandes compañías tecnológicas. Pero a la vez es el responsable de permitir grandes fusiones europeas. Y en Europa, Bruselas ha vetado grandes fusiones. Se está reclamando grandes operadores europeos en muchos ámbitos, telecomunicaciones, sector financiero, defensa, todos, para que seamos más competitivos frente a China y Estados Unidos. Tiene que ser más laxa la comisaria de competencia para que haya grandes players mundiales y, por lo tanto, que sean grandes players europeos. Y segundo, uno de sus cometidos va a ser ayudar, va a ser dibujar un plan de ayuda pública para la descarbonización de la industria. Tú sabes que aquí Teresa Rivera está enfrentada con parte de la industria energética. Claro, si es un plan de ayuda pública, lo que no puedes es defender impuestos a los beneficios que han tenido las compañías energéticas, porque las energéticas son industrias que también tienen que descarbonizarse. Hay que incentivar, no penalizar vía impuestos. Y ojo, el informe Mario Draghi pide ir a la neutralidad tecnológica, ¿no? Eso de, vale, quien quiera que electrifique, pero que haya mucho, que haya biocombustibles, que haya energía nuclear, ¿no? Y sabemos que en este gobierno no se ha sido ni muchísimo menos favorable a la energía nuclear. Así que a ver cómo navega este nuevo desafío Teresa Rivera, porque ahora ya no es ministra del Gobierno de España. Ahora tiene que velar por los intereses de Europa, con grandes players y donde en Europa sí que se acepta la neutralidad tecnológica, dice la Francia, con tanta energía nuclear.
Bueno, yo te diré que yo conozco algo a Teresa Rivera, creo que ese papel lo va a saber hacer muy bien, como también lo ha sabido hacer muy bien Nadia Calviño, ¿eh? O sea, que yo creo que lo de cambiarte el gorro y ponerte el gorro
cambiar
de...
Cambiar la chaqueta, sí, sí, saber no, cambiar gorro, la chaqueta, ¿no? Sí. De un gobierno nacional, claro, a un gobierno europeo.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es gente con capacidad para perfectamente preparados para hacer ese trabajo, así que no en principio no tengo por qué ponerle ningún pero, insisto, creo que el Partido Popular
y por eso el PP caso, debería votar a favor.
Sí,
¿no?
Claro, pues con lo que tú dices, es una cuestión de país, no es una cuestión, pues deberíamos dejar al margen las discrepancias políticas de este tipo de cosas. Es bueno que haya comisarios y que haya gente de nuestro país en las instituciones europeas, en los puestos altos, y es un error no apoyarlo. Por cierto, para terminar, que sé que tienes prisa, que ya no hay teletrabajo en Amazon.
Bueno, pues ha sido la noticia de la pasada madrugada. Andy Jassy, en una carta muy caliente a los trabajadores de la compañía, les dice que se acabó, que todos a la oficina, que nada de teletrabajo a partir del 2 de enero. En la práctica son muchos los que consideran que, al margen de lo que él dice en la carta, que realmente trabajas más e integras más equipos y no dedicas horas en casa a hacer otras cosas cuando estás en tu puesto de trabajo. Lo que pasa es que sabes que muchos techis, muchos trabajadores del ámbito tecnológico consideran un valor añadido, un salario que no es en dinero, que es en especie, el poder teletrabajar, ¿no? Y en un mercado que está, bueno, pues tan apretado porque hay mucha demanda de buenos ingenieros, bueno, pues esto puede provocar que muchos se vayan. Incluso te diría que a lo mejor Amazon lo que quiere con esto es hacer una limpieza de gente voluntaria que se marche, que eso también sucede en las empresas. Yo cambio las reglas del juego y así sé que hay un porcentaje de trabajadores que me van a decir, ah, pues yo me voy. Y ya de esa manera adelgaza la compañía, porque además van a venir recortes y ajustes en determinados puestos de managers de equipos, lo que quiere decir que bueno, las tecnológicas siguen buscando eficiencia. Bueno, además Amazon tiene más de 1,5 millones de trabajadores en todo el mundo, ¿no?
Sí.
Y al final el coste laboral es un coste importante y hay que rendir cuentas ante los accionistas, Fede.
Pues les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir, aparte de, por supuesto, en la radio y en la web, en Instagram y en TikTok tenemos nuestras cuentas de Capital Radio y ahí está Laura todos los días con su micrófono contándonos estas cosas, ¿no?
Bueno, sí, claro. Y sin Godello.
Oye, por cierto, el Godello es solo tenemos pendiente. Sí, vale. Sí, no digo nada. Buenas noches.
Nos va a dar 2025. Buenas noches.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, Federico, saludos, muy buenas, ¿qué tal?
A punto de ese partido, ¿no?
A punto de ese partido, y ya tenemos estreno en la Champions, porque hoy se ha estrenado, y también tenemos un partido de Liga, que se está adelantando a la jornada intersemanal. En Palma están jugando el Real Mallorca y la Real Sociedad de San Sebastián. De momento 1-0 gana el equipo mallorquín, el equipo balear, que bueno, confirma que la Real Sociedad, después de una gran temporada en el ejercicio anterior, la verdad es que no está bien, no ha empezado bien la liga. Viene de perder 0-2 con el Madrid y ha perdido en casa también con el Rayo. Bueno, 0-2 está ganando, 0-3, perdón.
0-3, ya.
Está ganando el Aston Villa en Berna, en Young Boys de Suiza, de la capital suiza, y la Juventus también 3-0. Recordemos que el Aston Villa es el equipo del español Unai Emery, y la Juve, pues un recital ante un histórico, el PSV Eindhoven, y el partido que, bueno, más se sigue en España, evidentemente, es el del Real Madrid contra el Stuttgart, donde va a tener que jugar como defensa central, es la gran noticia en la previa, Carvajal, habitual lateral diestro, hoy le va a tocar ocupar esa plaza junto a Rüdiger, con Lucas Vázquez y Mendy por bandas, en la medular. Vuelve Jude Bellingham y Fede Valverde y Tchouaméni lo completan, delante Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Así que esta es la formación contra un Stuttgart que yo creo que es muy muy inferior, pero bueno, que viene sin complejo, según ha dicho su entrenador Sebastián Hoeneß.
Y a las 9 el Madrid con el Stuttgart, vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, hablando de fútbol, Lorena, ¿tenemos una huelga a las puertas?
Bueno, es lo que ha sugerido el centrocampista del Manchester City, Rodrigo Hernández, que cree que cada vez hay más partidos por temporada. Asegura que esa es la opinión general de los jugadores y que están cerca de ir a una huelga si sigue así la acumulación de encuentros. Y es que considera que entre 40 y 50 es la cantidad de partidos en los que un jugador puede rendir al máximo nivel y dice a partir de ahí es imposible mantener el físico. Este año se podrían llegar a jugar hasta 80 partidos.
Hasta 80 partidos. A ver, Paco, lo cierto es que es un exceso, ¿no? Se dice que...
Esto se ha ido de la mano. Yo creo que lo hemos comentado alguna ocasión de manera...
Una locura, sí.
De manera tangencial. El fútbol, es verdad que está generando un nivel de actividad económica muy importante. Y aquí en esta casa, en Capital Radio, pues probablemente es un fenómeno que quedaría para analizarlo desde muchos ámbitos. Uh-huh. Derechos audiovisuales, publicidad, en definitiva. Y además tiene una implantación en todo el planeta. Es decir, el fútbol ya no es un fenómeno de Sudamérica ni de Europa, ¿no? El fútbol hoy en día, Asia, en África, yo creo que en todas partes hay un seguimiento. Los equipos ya son universales, esta es una realidad, pero de ahí a ampliar las competiciones, a estirar el chicle, están cayendo los futbolistas como moscas. Hoy hemos sabido que Fermín, que estuvo en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos, el Barça lo va a tener fuera de combate durante un mes, y hay varios casos ya, y en efecto, creo que tanto fútbol, incluso a los que amamos el fútbol desde niños, nos acaba cansando. Y a veces morir de éxito es una reflexión que convendría hacerse.
Por cierto, sin dejar el fútbol, porque a un aficionado del fútbol le han puesto una multa de 60.000 euros, nada menos. Y prohibido entrar en los estadios por insultar a Vinicius en las redes. Si yo tuviera que decir todo lo que me dicen a mí en las redes,
a mí, bueno, claro, me parece un despropósito, te lo digo. A ver, en efecto, estoy contigo. El tema de las redes habría que regularlo. Yo también sé lo que es a veces aguantar a impertinentes y al mismo tiempo impresentables. Lo que pasa es que parece que si no tocan a Vinicius no se mueve nada en este país, y yo creo que ya es decir, por ejemplo, en el tema del famoso racismo, yo creo que el problema ya es de Vinicius con las aficiones. Pasó el otro día en San Sebastián. En el Real Madrid está Mendy, está Álava, está Militao, está Bellingham, y nadie tiene problemas. O sea, el problema es que ya se ha enquistado esto. Y yo creo que el Real Madrid tiene ahí, y me consta que les preocupa, una situación muy difícil y no sé cómo acabará. Es, bueno, está Mbappé, es decir, la gente ve a Mbappé y nadie le dice nada. El problema es que él ha interactuado con muchas aficiones, sí, se ha corrido la voz y se ha enquistado el asunto.
Efectivamente. Bueno, pues mañana tenemos más Champions, la comentaremos aquí
muy bien
en los deportes, y mañana más deportes aquí en el Balance. Paco y Lorena, un abrazo a los dos, cuidaros.
Igualmente, hasta luego.
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Cada domingo tienes una cita con el mundo del lujo y la alta gastronomía en Capital Deluxe. No te pierdas Bigastro Expert con Luz Fernández y Mabel Calatrava. Un recorrido por los restaurantes con estrellas Michelin y por los templos más emblemáticos del mundo gastronómico. Todos los domingos a las 8:30 de la tarde en Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.
Los martes, en El Balance, la conocida coach experta en bienestar y salud y mentora de reinvención, Ana Pedroche, nos trae el espacio más motivador de la radio para demostrarnos que sí es posible. De la mano de grandes profesionales de la reinvención y el bienestar, descubriremos que los límites del ser humano están mucho más lejos de lo que creíamos. ¡Sí es posible! Con Ana Pedroche, los martes de 20:40 a 21 horas, en Capital Radio.
Ana Pedroche, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Aquí como siempre todo corriendo, poniendo los móviles, poniendo esto, porque queremos que no solamente nos escuchen, sino que nos vean.
Que nos escuchen.
Claro, todo. En este capítulo, nuevo capítulo, tercer capítulo ya de nuestro... Wow. Sí, es posible, ya llevamos tres, ¿eh?
Tres, ¿no? ¿Qué crees? Maravilla. Sí, sí, es posible.
Vale. Sí, es posible, claro, sí es posible, llevamos tres.
Wow, qué emoción. O sea,
sí,
cada programa, cada vez que vengo por aquí es como, wow, qué maravilla.
Bueno, otro pues, más. Wow, qué maravilla, ¿de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de la energía y de lo importante que es la energía, precisamente para darnos cuenta que es, para hacerlo posible,
sí,
depende, una de las condiciones fundamentales es nuestra energía, qué energía tenemos y vale, cómo esa energía puede condicionar hacerlo posible antes o que ese, si es posible, venga después.
Porque el ser humano es energía, en definitiva.
El
es una fuente de energía.
todo es energía.
Sí,
tú y yo somos energía. De hecho, nos regimos, mira, a mí me encanta, el amor es energía.
Sí.
Cierto. Absolutamente energía. Todo se rige por la energía. La energía se transforma, ¿verdad? Ni se destruye.
No se destruye, la energía se transforma.
Se transforma. Y precisamente vamos a hablar de eso, de cómo podemos convertir y cómo transformamos esa energía vital que todos tenemos en una energía de impulso, una energía que nos permita accionar y que nos permita llegar hacia un lugar donde las cosas son más fáciles. Porque, claro, cuando yo intento dar un paso hacia un lugar donde quiero cumplir mis sueños, donde quiero conseguir lograr algo, es mucho más fácil, es mucho más sencillo cuando tú eres capaz de llevar esa energía que al principio puede ser que no la tengas. Pero si eres capaz de desarrollarla, impulsarla, generarla tú mismo, tú misma, ese sí es posible, va a ser mucho más fácil. Entonces, por eso yo creo que es importante darnos cuenta que todos tenemos esa energía y a veces la estamos malgastando. ¿Por qué? Porque la llevamos hacia un lugar donde realmente no somos conscientes de que estamos malgastándola en quizá un pensamiento. Fede, quizá un pensamiento, el miedo, que hablamos el otro día con Julio de la Iglesia. Cuando yo desgasto mi energía en alimentar la emoción del miedo, estoy no permitiéndome llegar a ese lugar donde me gustaría estar. Y esto es algo fundamental, esto es algo clave en este sentido.
Hay culturas en las que son especialmente, no iba a decir hábiles, pero no hábiles, hábiles no son las palabras, son especialmente expertos, efectivamente, en saber trabajar la energía, en conducirla hacia donde hay que conducirla, ¿no?
Eso es.
Y vamos a hablar de esto.
Vamos a hablar, no sé si tenemos por aquí a nuestra invitada, está conectada desde Estados Unidos.
Pues entonces, espérate, porque creo que la tenemos que recibir con un poco de música.
Aquí, aquí los estoy escuchando, Ana, con muchísimo entusiasmo de oírles, muy agradecida.
Yo estoy súper agradecida.
A ver, mira, preséntamela, Ana, venga.
Mariana, mira, escucha esta música que yo sé que a ti te va a conectar igual que a mí contigo y con la energía. Mira qué bonita. Bueno, maravilloso, ¿verdad? Bueno, Mariana, voy a presentar a audiencia quién es Mariana Salinas. Para mí es una mujer luz, es una mujer que la primera vez que nos vimos, que nos miramos a los ojos, nos reconocimos y nos conectamos y vimos la luz, la pureza. Y ella es así, ella realmente ha hecho dos maestrías en psicoterapia y una en doctorado en literatura moderna. Y está, bueno, está dedicada como instructora de meditación, terapeuta también. Y además es maestra de Kundalini Yoga. Para mí es un ejemplo de si es posible. Y por eso, Mariana, te he traído aquí. Porque me encanta tu energía. Y quiero empezar esta entrevista preguntándote qué es para ti si es posible.
Muchísimas gracias, Ana. Primero quiero agradecerles a ambos el espacio que me dan. Ya, aunque estoy a la distancia, puedo asegurarles que energéticamente estamos conectados y vinculados. Justamente estoy en Estados Unidos porque acabo de atender a una serie de conferencias donde me invitaron a participar, que se llamaron Sabios y Científicos.
Maravilloso.
En la Universidad de Harvard, que fue Deepak Chopra quien convocó, pero justamente se trataba de esto, de reunir sabios y científicos. Y les cuento esto porque fue maravilloso todo lo que aprendimos de la energía. Es que las investigaciones que se pueden hacer hoy en día a nivel científico de cómo opera la energía, cómo realmente estamos todos interconectados, cómo realmente esa sopa cuántica de las que ya hablaban los científicos cuánticos hace tanto tiempo es una realidad que todo lo vincula, o sea, realmente esa visión que tenían los sabios yogis o los filósofos vedas, vedantas, la ciencia empieza a confirmar que sí es así, o sea, que realmente todo coexiste en un campo de infinitas posibilidades regido por la energía y que depende de nosotros cómo utilizamos, fíjate qué interesante, el poder de nuestra intención.
Maravilla.
El poder de nuestra mente, de dirigirla, es entonces que activamos ciertos campos de información u otros. Pero es como que todo estuviera ahí en un campo de infinitas posibilidades ya existiendo y toda esa energía. O sea que esta conversación que nosotros estamos teniendo está sucediendo en ese campo de infinitas posibilidades de conexión energética y me siento súper contenta y muy contenta de ver cómo la ciencia hoy en día nos confirma toda esta sabiduría que ya tenían los yoguis, ¿no? Que eran unos, en realidad unos expertos observadores, porque eso es un yogui.
Así es. De hecho, Mariana, a mí me encanta que digas esto, porque muchas veces hablamos de este tipo de energía y mucha gente puede pensar que es algo como muy holístico, muy esotérico, muy poco tangible. Y realmente que la ciencia ya nos hable sobre esto, igual que he hablado de la meditación y de las cosas tan positivas que ocurren cuando meditamos, creo que esto es algo que nos alegra el corazón al final y nos da como esa mirada de todo es posible, esa mirada de todo lo que tú quieras crear está ahí, es energía, y simplemente tenemos que estar abiertos para generar esa energía. Mariana, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cuál ha sido tu experiencia a lo largo de tus años, de tu carrera, de todas las capacitaciones que has hecho, de todas las personas que has acompañado en todos los retiros? ¿Cuál sería ese momento que te has dado cuenta que todo es posible?
Mira, Ana, a mí lo que siempre comparto con los alumnos, estudiantes que vienen conmigo o pacientes que vengan a terapia, realmente todo lo que ofrezco en Sadhana Works, que es el centro que siempre los está esperando en Mallorca, que es el centro que yo he creado ahí, y que es donde impartimos las clases, la enseñanza, los talleres, las formaciones, siempre digo que todo lo que ofrezco es lo que a mí me ha salvado. O sea, yo no hay nada que no esté ofreciendo que realmente no ha tenido un impacto impresionante en mi propio proceso de sanación. Como todos o como muchos nosotros, yo he tenido que afrontar, como gran parte de la humanidad, retos muy fuertes. Retos fuertes, experiencias pues dolorosas, pérdidas, sustos, traumas, cosas que a todos nos han impactado. Yo te puedo decir que sí es posible sanar. O sea, sí es posible sanar la memoria emocional de nuestro cuerpo, sí es posible sanar los pensamientos obsesivos, sí es posible sanar las adicciones, sí es posible, Ana. O sea, mi empresa se llama Sadhana Works, porque sadhana en sánscrito significa la práctica comprometida y disciplinada. Esa es la sadhana. Y yo digo Sadhana Works porque pues hay que trabajarlo, pero si funciona, it works, como dirían en Estados Unidos en inglés, funciona. Y sí es posible, es una maravilla una y otra vez darme cuenta, no solo en mi propio proceso personal, que realmente fantasmas que yo tenía, digamos, a nivel emocional o incluso de pensamiento, han desaparecido, ya no me habitan. Hay fantasmas que a mí ya no me habitan. Es posible borrar heridas profundas que a veces la vida pues nos lanza retos, ¿no? Y eso, nadie está exento.
Así es.
Pero lo que sí podemos es poder tener la posibilidad de sanarlos, procesarlos y liberarlos del cuerpo. Y veo una y otra vez en muchas mujeres, en muchos hombres que se comprometen con sus procesos, que hacen unas transformaciones maravillosas.
Así es. Así es. Simplemente tenemos que responsabilizarnos, ¿verdad?, de aquello que queremos sanar y de aquello en lo que queremos poner la intención para liberarnos y para transformarlo, ¿no? Mariana, yo no quiero terminar hoy este ratito de si es posible, aunque todavía nos queda, porque necesito saber otra cosa sobre el tema de la energía. Cuando una persona, y seguramente que muchas personas que ahora mismo nos están escuchando, cuando sientes que no tienes fuerzas, cuando sientes que no tienes ganas, que no hay motivación, que no encuentras eso que te dé el aliento para seguir viviendo, ¿qué podemos decir a estas personas, ¿no? ¿Podemos darles algún mensaje esperanzador, alguna clave, algún consejo para empezar a generar una energía, esa energía que está dentro de nosotros y que podemos empezar a liberar para que nos lleve a ese lugar de posibilidad?
Sí, Ana, muchas gracias. Esta pregunta me gusta mucho porque sabemos todos, una pandemia ahorita mundial de desánimo, de depresión. Hay una situación con la salud mental a nivel global muy fuerte, pero sabes que a mí me da mucha emoción conocer, por ejemplo, investigaciones que se han hecho, cómo funcionan los campos electromagnéticos, ¿no?, de las personas. Nosotros somos campos electromagnéticos y en especial nuestro campo electromagnético alrededor del corazón puede llegar hasta 20 metros alrededor nuestro cuando trabajamos con meditación, con yoga, con una buena disciplina de alimentación. Bueno, tú eres un claro ejemplo, Ana, de cómo nos podemos ver cuando trabajamos en nosotras.
Sí, absolutamente.
¿Y cómo podemos influenciar? Hay una investigación que mostró que los péndulos de los relojes, estos péndulos de los relojes de pared, se sincronizan al péndulo más grande. Todos los péndulos en una tienda llena de relojes se sincronizan al más grande. Las mujeres sincronizamos cuando estamos juntas a veces nuestros ciclos menstruales. Hay una sincronización que sucede en un campo mórfico, en un campo de energético. Bueno, cuando tú elevas tu energía, cuando tú trabajas en ti, yo ya digo que el trabajo personal es un trabajo social, es un compromiso social, porque tú vas a influenciar a las personas que están junto a ti.
Así es.
Las personas, cuando tú tienes un campo electromagnético fuerte, grande, las personas a tu alrededor lo sienten. Y como decía mi maestro espiritual, uno de mis maestros, la práctica espiritual verdadera es entrar en un café, asegurarte que solamente con tu presencia la gente de ahí, sin que tengas ni que hablar, solo con una presencia energética, una mente meditativa, un estado interior de paz, se sienta mejor. Y después salte y vete al siguiente café. O deja de estar hablando y dando tantas cosas. Y
¡qué maravilla!
No sé yo si tanto café es bueno, ¿eh? Pero...
bueno.
Eso.
Si no, te marcha.
Ya está, da igual. Lo importante es generar ese campo.
Claro que
tú eres, ¿no? Cuando estás conectado en esa energía. Qué bonito esto, Mariana. Qué bonito. Realmente estoy visualizando todo esto que nos estás contando y es verdad, si es que somos energía y si nosotros vibramos alto y permitimos vibrar ahí y poder atraer a otras personas. Y de hecho estabas hablando de los corazones y la sincronía. A mí me parece maravilloso, ¿no? Cuando nos unimos, nuestros corazones empiezan a sincronizarse. Es que al final esto no es magia, simplemente es una cuestión de que
de energía,
somos energía.
De que somos energía y de que lo que hay que conseguir es canalizarla, ¿no? Y dejar que fluya, ¿no?
Eso es.
Esa energía.
Y ser un factor de cambio y positivo donde estemos, porque realmente el mundo necesita de ti, de mí, de todos nosotros.
Así
comprometidos
es.
Con generar, pues como decimos los mexicanos, buena onda, ¿no?
Pues sí. Mariana, ha sido un verdadero placer tenerte.
Nos vemos, es que quiero decir que nos vemos el 15 y 16 en Mallorca, precisamente en Sabios Científicos con Dipra Chopra, con Mariana, allí en Mallorca. Así
pues
que mucha más información en la web.
Vale. Ana Pedroche
y Mariana, con ilusión.
Muchas gracias a las
dos. Gracias de corazón.
Un beso.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Capital Radio. Siente la economía. Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor.
Eduardo Serra, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Bueno, retomamos nuestros debates Transforma España, lo hacemos por todo lo alto, con un tema que evidentemente está de máxima actualidad y que lo va a estar además de aquí al próximo mes de noviembre, sin lugar a dudas. No te digo que a diario, pero casi, pero aunque ocurra allí, nos afecta mucho aquí. Hablamos de las elecciones de Estados Unidos, que es el tema que nos trae hoy en este primer debate, en este primer programa de los debates Transforma España, y lo vamos a hacer de la mano de dos super expertos.
Señor.
Que los presento ya. Chencho Arias, muy buenas noches, Inocencio, ¿cómo estás?
Hola, hola. Presenta el primero porque soy el más viejo.
No, es porque se ve que estás más cerca mío.
Orden alfabético, quizá.
También puede ser por orden, porque de la A a la P quedan muchos por en medio. Chencho Arias es licenciado en Derecho, diplomático desde el año 67. Has estado destinado en Bolivia, Argelia, Portugal. También ha estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Oficina de Información Diplomática, ha sido portavoz del departamento en diferentes periodos, secretario de Estado de Cooperación Internacional y Asuntos Iberoamericanos y subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y embajador ante Naciones Unidas. Pues de nuevo, Chencho, muchas gracias por estar aquí. Y Charles Powell, buenas noches, Charles, ¿cómo estás? Director del Real Instituto Elcano desde el año 2012, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de San Pablo desde el año 2001, licenciado en Historia y Literatura, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, y también ha sido profesor de Historia Contemporánea en esa universidad, director adjunto del Programa de Estudios Europeos del Instituto Universitario Ortega y Gasset, subdirector del Centro Español de Relaciones Internacionales de la citada fundación. Pues gracias a los dos por acompañarnos, Eduardo, y ponemos un...
Al toro en suerte.
Sí, venga.
Bueno, como tú has dicho, va a ser un tema de la máxima actualidad durante las próximas semanas, pero además es un tema de la máxima importancia, aunque quizá no nos demos la cuenta, seamos conscientes. Estados Unidos no es solo el país más importante del mundo. Estados Unidos ejerce desde el final de la Segunda Guerra Mundial o desde la creación de la Alianza Atlántica en el año 49 como el sheriff del mundo. De manera que, para evitar, yo prefiero vivir en un pueblo con sheriff que en un pueblo sin sheriff. Y esta presidencia de Estados Unidos tiene una enorme importancia, por supuesto, para los norteamericanos, pero también para todo el mundo, especialmente a los que estamos, digamos, bajo la férula norteamericana, que es o bien el paraguas de la OTAN o bien la Unión Europea. Pertenecemos con ellos al mundo occidental, al mundo llamado después de la Segunda Guerra al mundo libre, y tiene una importancia capital. Pero además lo que pasa es que en estas elecciones, no en otras, pero en estas elecciones, yo creo que está en juego esa tendencia secular en Estados Unidos hacia el aislamiento o no. Probablemente no sea así, pero tal como se presentan, parece que Trump es más partidario del aislamiento y Kamala Harris es más partidaria de seguir jugando ese papel de sheriff. Si recordamos todos, cuando fue presidente Trump, la frase que más repitió y que ha seguido repitiendo es America First, yo creo que no es correcto. Él no quiere decir America First, quiere decir America Only. Él se ocupa de América, le ha molestado, probablemente tiene alguna razón, en que no vaya, se vayan las industrias hacia países de fuera de Estados Unidos, el sudeste de Asia, México, etcétera, pero parece dar a entender que quiere olvidar al resto del mundo. En definitiva, Trump se aparece como un outsider, alguien que no es poco previsible, no sabemos por dónde va a salir, mientras que Kamala Harris parece más un miembro de la clase política tradicional americana. Es verdad que, como digo, él ya ha sido presidente y es verdad que ella está siendo vicepresidenta, pero son dos caracteres que se presentan como muy opuestos. Yo creo que en tiempos, y con esto termino, de globalización, la alternativa, la disyuntiva entre Trump y Kamala Harris es una disyuntiva extraordinariamente importante para Estados Unidos, para el mundo libre, para Europa y desde luego también para España.
Bueno, Eduardo nos pone el tono en suerte. Esto es lo que va a enfrentar, digamos, a los dos candidatos en el próximo mes de noviembre. Chencho, tu primera reflexión.
Bueno, primero haré un comentario sobre mi trayectoria. Te has olvidado un hecho importante.
Que me he olvidado.
El director del Madrid.
No, me refería a eso.
Vale.
No, para nada. Yo soy la única persona, junto con don Eduardo Serra,
¿sí?,
que tuvimos el mismo cargo con la UCD, con el PSOE. El PSOE, PSOE.
El PSOE de Felipe,
no,
quiero
no
decir.
El sanchismo. Sí. Y, vale. con el Partido Popular. Él en un escalón más alto, fue ministro y secretario de Estado, yo fui secretario de Estado General, pero los dos únicos personas que siendo funcionarios tuvimos un cargo. Bueno, ahora vamos al tema de Estados Unidos. Efectivamente, Estados Unidos es el imperio más grande que ha existido nunca. El imperio de Felipe II no tenía la influencia cultural que tiene Estados Unidos. El imperio de Felipe II o el de Francia de Luis XIV no eran la potencia económica que es Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que hace Estados Unidos afecta tarde o temprano a todo el globo, pero más aún a sus aliados. Ahora, estamos ante unas elecciones que efectivamente pueden marcar una diferencia. La corriente aislacionista que ha mencionado Eduardo está más acusada en Trump, pero está latente ya en toda la cultura política americana. Y desde luego, el distanciamiento de Europa, el no estar metido con Europa todo el rato en la cama, esto ya lo marcó el propio Obama, que hizo lo que se llamó el giro hacia el este, dando a entender en su filosofía, incluso a veces públicamente, que Estados Unidos tiene que preocuparse más de lo que está ocurriendo en el estrecho de Formosa y de las relaciones con Japón y de ver cómo miraba China, etcétera, etcétera. Es decir, que el giro de distanciarse levemente de Europa para la señora Harris y tal vez peor, más amplio, de Trump, está ya marcado. Ahora, hay un tema, el que ha mencionado Eduardo, que es si Estados Unidos se va a convertir en el aislacionismo que está siempre presente en la política americana. Entonces, con Trump tendrá la tentación, ya lo anunció en varias ocasiones, tuvo una frase categórica hace unos 7-8 meses cuando dijo que los gorrones de la OTAN, entre los que estaba por supuesto deseando con el dedo en primer lugar a España, él no se iba a importunar en parar a Putin si Putin crearles un moquetazo o un coscorrón. Dando a entender, aquí Estados Unidos es el que paga la factura y hay un montón de gorrones. Y claro, lo malo una vez más es que él es un bocazas, se manifiesta de una forma a veces ordinaria, pero lleva razón. Hay un grupo de países europeos y España está casi a la cabeza de ellos, creo que somos de los tres más gorrones, que están aún en el 1,3 o 1,4 del gasto de... Uh-huh. Y esto, claro, eso significa que Estados Unidos tiene que gastar más y que los países europeos, que son los gorrones, pueden dedicarse más a hacer bienestar social a costa de que el policía, el gendarme, el sheriff, que ha dicho Eduardo, está ahí, que es Estados Unidos, que dedica creo que el 5% o el 5,4. Entonces, esto, si entra Trump y profundiza en un momento de irritación posiblemente porque lo tiene muy madurado y la gente que tiene alrededor, algunos están relacionados con él. Yo conozco votantes republicanos, gente muy anticomunista, gente muy conocedora de lo imperialista que es Putin, que me ha dicho de otras ocasiones, nosotros nos estamos gastando demasiado con Ucrania y con algunos que son prácticamente familiares míos, estamos gastando demasiado con Ucrania y este es un momento en que tendremos que reducirlo de forma clara. O sea que la idea de Putin no es una idea solo de un loco, no, es una idea de un político que tiene una política a veces para mí equivocada, que es totalmente impredecible, que es inquietante, pero que sus ideas han calado ya una parte de la sociedad americana. Mientras que la señora Harris ha prometido, y lo ha repetido, que ella va a seguir la política de Biden, o sea, totalmente proatlántica, totalmente defensa de Ucrania, etcétera. Veremos lo que pasa, porque ahora lo veremos. La pelota está en estos momentos, hoy, día 16 o 17, totalmente en el tejado.
Charles.
Bueno, como decía Eduardo, sobre la importancia de Estados Unidos no cabe ninguna duda. País de 333 millones, una cuarta parte de la economía del mundo, el mayor importador de productos, el segundo mayor exportador, ya no es el mayor exportador, China es, exporta más. Dólar, obviamente, moneda de referencia, moneda de reserva, por lo tanto la importancia económica de Estados Unidos está fuera de toda duda. Como decía Eduardo, la importancia militar también. Se gastan aproximadamente 950 mil millones de dólares en defensa, que representa el 40% del gasto militar mundial. Y por supuesto su papel en la OTAN es absolutamente fundamental. Sin Estados Unidos la OTAN no existiría, obviamente. Y por último, en el aspecto político, yo vengo de una reunión muy interesante en Praga de un think tank que se llama GlobSec, donde había muchos americanos y obviamente eran el centro de la atención, porque todos nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, y uno que me llamó mucho la atención que se llama Ivo Dalder. Ivo Dalder es presidente del Chicago Council, que es uno de los grandes think tanks americanos. Y él estaba planteando esto en términos muy dramáticos. No hemos hablado de algo muy básico, quizás porque lo damos por hecho, pero hay personas muy cualificadas en Estados Unidos que creen que lo que está en juego en estas elecciones no es solamente el papel de Estados Unidos en el mundo, es algo mucho más profundo, que es el futuro de la democracia americana. Ivo Dalder realmente ponía en duda la supervivencia de la democracia americana si se produjese un triunfo de Trump. Lo cual, obviamente, para quienes nos consideramos amigos de los Estados Unidos, sería un drama, pero es que además tendría consecuencias enormes sobre nosotros en Europa. Es decir, todos aquellos partidos populistas de dudosa raigambre democrática, pues obviamente recibirían un enorme impulso en Europa, en América Latina y en todas partes. Yo creo que esa dimensión no debemos olvidarla. A mí me fascinó que en el debate del otro día entre Trump y Kamala Harris, Trump utilizó como referente el hecho de ser amigo de Orbán. Cosa curiosa, porque el 95% de los americanos no saben quién es Orbán. Nosotros en Europa sí, por desgracia, pero ellos no. Pero es curioso, ¿no?, que él sintiera esta necesidad. Por lo tanto, me quedo con esta idea de Ivo Dalder de que realmente lo que está en juego es el futuro de la democracia occidental tal y como la conocemos.
Ese comentario de Ivo Dalder le habrá servido a Trump en su bagaje intelectual y polemista, es decir, otro más que está azuzando a la gente para que le pegue un tiro. No, porque es la frase que le ha dicho referido a Kamala. Referido a Kamala ha dicho, dice tantas veces que es un peligro para la democracia, que está excitando al personal. Entonces, yo no sabía qué voz de él había dicho.
En cualquier caso, es verdad que él dijo lo de Orbán, también dijo lo de Maduro. Fue muy sorprendente algunos de los que él esgrimió como supuestos amigos, ¿no? En ese debate, ¿no?
Conocimiento personal de Putin, ¿no? Es muy curioso que, a pesar de todo lo que ha ocurrido, él todavía pretenda hacernos creer que su supuesta amistad o conocimiento personal de Putin pudiera ser un dato positivo, cuando probablemente sería exactamente todo lo contrario.
Incluso va más lejos, dice que si él gana las elecciones, entre el 5 de noviembre y el día que tome posesión, el 19 de enero, habrá solución al tema de Ucrania. Nada menos.
Sí, sí. Yo creo que hay un par de cosas que convendría decir para completar esta visión de conjunto. Una es que para Europa es especialmente importante esta parte del tema de la supervivencia de la democracia americana. Y es importante porque si no se gana la guerra de Ucrania, si Rusia ve que puede seguir cargándose las normas tradicionales del derecho internacional y no pasa nada, uh-huh. es literalmente abrir la puerta de Europa a Rusia. La zona esa que ocupan Ucrania y Polonia, entre el Mar Negro y el Mar Báltico, es la entrada, eso es la Selva Negra, por allí pueden entrar. Segundo, no me he referido, y creo que es importante, la superioridad americana económica, la superioridad social política, la superioridad militar y la superioridad tecnológica. Yo creo que Estados Unidos puede controlar militarmente el mundo. No estoy hablando de las armas nucleares, estoy hablando que hoy, para poder controlar el mundo, aunque no sea más que para poder llegar, es fundamental el paso de los estrechos, especialmente de los 5 estrechos básicos. Para controlar un estrecho, dicen los expertos, hay que tener 2 grupos de combate. Luego hay que tener 5 por 2, 10 portaaviones con el correspondiente grupo de combate. Estados Unidos tiene 12. El siguiente, China está haciendo el tercero. Uh-huh. Mire usted, yo desde que tengo uso de razón, muchas veces lo he hablado con Emilio Lamo, me he oído que ya se estaba acabando el imperio americano. Hace 70 años estaba acabando el Imperio Americano. El Imperio Americano está más fuerte que nunca, quitando esa debilidad que nunca esperábamos, que fuera una debilidad interna de la falta de vigor de la democracia americana. Que, por cierto, otro día podemos hablar de eso, porque yo creo que está relacionado con el surgimiento de una clase social nueva que tiene algunas notas muy, muy claras. Y que en España las vemos. Una de las cosas que me asombra en la vida cotidiana nuestra es que cada vez se imponen más los diminutivos. Vamos, un restaurante quiere una servilletita, la cartita, le doy la cartita, oiga, la carta tiene la
dimensión. Es que tú lo verías en Galicia, o en Galicia de Vinicius, es una bolsiña.
Pues eso es una, pero si vemos los programas de las televisiones generalistas, que son, como su nombre indica, para el público en general, es todo a base de gracietas. Que se coja cualquier televisión en un prime time y es...
Pero Eduardo, esto es la superficialidad del debate político en la que nos encontramos en general. Pero sí me interesa mucho que lo apuntes, porque... y dices lo del el problema de la democracia, y lo apuntaba antes Charles... yo sí creo que este es uno de los grandes creo que este es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo.
Si esa nueva clase social, que es el 80% de la sociedad occidental, le preguntas qué prefiere usted, elecciones y punto o elecciones y división de poderes, no saben lo que es la división de poderes. No. Luego difícilmente van a elegir qué es. Aquí estamos muy preocupados los que lo estamos con que parece que está en peligro la división de poderes. Oiga, para saber que está en peligro hay que saber lo que es. Y esta gente les da igual. Uh-huh. Eso es lo que digo. Y estos son los populistas de todo el mundo. Los que se creen que la Cámara Legislativa tiene capacidad para hacer todo sin respeto a las minorías o sin respeto a la Constitución. Esa ignorancia de lo que es de verdad la democracia es la que le puede poner en peligro. Uh-huh.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero habrá una gran diferencia, como he dicho antes, de si gana Trump a si gana Kamala Harris. Es uh-huh. decir, la estructura política americana, la mentalidad, sobre todo si gana Harris, si gana Trump, que no va a ocurrir de una forma clara, porque el resultado va a ser extremadamente ajustado a... Si sigue las tendencias que hoy la señora Harris le lleva un punto y pico en el sondeo general, y en los estados claves le lleva menos de medio punto. Pero si gana ella, en buena medida será la prolongación de Biden. Ella tiene unas ideas más a la izquierda que Biden, pero primero ya las ha temperado, ya las ha calmado porque le interesa electoralmente. Y segundo, una vez llegada al poder, eso te suaviza. Por tanto, eso llama la izquierdófila, como dice, comunista la llama Trump.
Sí.
Eso es una estupidez. Primero, no es una comunista, es una socialdemócrata, más a la izquierda que Biden, pero no va más allá. Y luego, una vez que está en el poder, pues tendrá que darse cuenta que que la OTAN es la OTAN, que Putin es Putin, y que China, que es el gran desafío de Estados Unidos ahora mismo, pues... yo diría, por terminar con esta idea de la mentalidad de los americanos actualmente, que la sociedad americana está tan polarizada como la española.
Eso me diría.
Tan polarizada como la española. Tú ves que cualquier sandez que dice Trump, sus partidarios, los más sensatos o los más cultos o los más moderados, no la aprueban, pero no quieren en absoluto que hables de ello, que te cambien la conversación porque no reconocerlo, porque van a votar de Trump de todas. Y en el caso de los demócratas es lo mismo. Hay una animadversión que le presta a Trump en una parte importante del electorado, y los demócratas están, desde ese punto de vista, tan polarizados como los republicanos. La sociedad está totalmente dividida. Yo conozco ya dos casos, uno de ellos familiares míos, en que el día que fue el debate Biden y Trump, en vez de reunirse la familia para verlo, se fueron al cine, porque las opiniones entre los jóvenes, dos casos conozco, las opiniones con los jóvenes, con los padres, chocaban frontalmente. Los padres eran furibundamente trumpianos y los otros eran furibundamente anti-Trump y en consecuencia demócrata. Entonces, yo no recordaba ningún caso en que una familia no ve un programa de televisión que vieron 60 y tantos millones de personas, uno de los más vistos del año, porque pensaban que se iban a enredar a bofetadas o algo parecido. Es decir, la polarización es parecida a la española o más.
¿Tú lo crees igual, Charles? Y además este es el riesgo real de la democracia, ¿no? Este es el debilitamiento de la democracia. Que hablábamos, ¿no?
Sí, bueno, yo comparto lo que ha dicho Eduardo, aunque también, Eduardo, no hay que olvidar que Estados Unidos es una de las economías más endeudadas del mundo, 125% del PIB. Y hay un debate entre los economistas sobre si esto importa o no importa. Claro, si tú tienes, si tú eres el dueño de tu moneda, pues entonces la cosa cambia, ¿no? No es como si España tuviera esa deuda. Yo he estado yendo mucho a Estados Unidos este año. Efectivamente, como decía Chencho, la polarización es extrema. Esto ya no nos es tan ajeno, ¿no? En muchos países europeos. Yo creo que esto obedece a un fenómeno mucho más amplio, en general, común a todas las democracias occidentales. Podríamos hablar mucho tiempo sobre por qué ha ocurrido esto. Es curioso, ¿no?, que Trump haya elegido como vicepresidente, candidato a la vicepresidencia, a J.D. Vance, que escribió un libro interesante, ¿no?, Hillbilly Elegy, que era sobre precisamente esos americanos que se ven como víctimas de la globalización, como víctimas de la sociedad actual. Y hay que reconocer que Trump ha sabido conectar con esos sectores de la sociedad, ¿no? Pero dicho esto, por supuesto, la polarización es extrema. Si gana Trump, probablemente aumentaría todavía más. Si gana Kamala Harris, probablemente no disminuiría de inmediato. Pero yo creo que en última instancia lo que tenemos que pensar es cómo nos afecta en Europa, ¿no? En la última vez que estuve en Estados Unidos me estuve entrevistando con los think tanks más conservadores. Habréis oído hablar mucho de Heritage,
¿sí?,
la fundación conservadora, que ha escrito, ha elaborado y llamado Proyecto 2025. Son 900 páginas, confieso que no me las he leído todas. En este proyecto 2025, y esto quizás de respuesta a quienes nos estén escuchando y que nos se estén preguntando, pero realmente esto sería tan grave que ganara Trump otra vez. Estos señores reconocen haber entrevistado a 30.000 personas. Entrevistar a 30.000 personas es una cosa interesante. Heritage tiene, por cierto, un presupuesto de $500 millones al año y no aceptan dinero de grandes empresas. Son pequeños contribuyentes. Bueno, han entrevistado e identificado a 30.000 personas que el día después de la investidura de Trump estarían dispuestos a entrar en la administración. Es decir, el plan es básicamente borrar la administración federal tal y como existe, depurarla de acuerdo con criterios estrictamente ideológicos. Esto en Estados Unidos no había ocurrido nunca. La primera vez que estuvo Trump, lo que quiero subrayar en realidad es que la primera vez que ganó Trump, primero, él no creía que iba a ganar, no estaba preparado, no tenía gente, tardaron muchos meses en ocupar los puestos claves del Estado. Esta vez no va a ocurrir. Como dicen los americanos, he's going to hit the ground running. Va a empezar desde el primer día, si ganase, estaría en control. Y tiene un proyecto que yo llamaría totalitario. Y esto es novedoso en Estados Unidos. Esto creo que no es solamente populismo, no es solamente extremadamente radical, no es solamente racista y xenófobo, todo eso lo sabemos. Es, yo diría, un proyecto totalitario. No tiene ningún respeto por las grandes tradiciones políticas norteamericanas. Las que tú mencionabas, Eduardo, división de poderes, checks and balances, no cree en eso. Incluso, más o menos en público, ha reconocido que, bueno, vamos a votar una vez más y luego ya lo dejamos porque esto de la democracia está sobrevalorado, ¿no?
Él se ha distanciado del proyecto 2025.
Sí, porque se ha dado cuenta que le hacía mucho daño.
Y se ha distanciado una de las veces de forma muy clara.
Sí, pero yo creo que miente, como miente en tantas otras cosas. Y básicamente lo que él no esperaba es que la gente se leyera el informe 2025. Los demócratas lo han hecho. Por cierto, en fin, que no salga de la Comunidad de Madrid, pero estos señores de Heritage, yo les pregunté, ¿qué planes tendrían ustedes para enero del 2025? Nada más elegido Trump. Me dijeron, primero bombardear Irán, bombardear los lugares donde se están produciendo armas nucleares, porque el JCPOA, el acuerdo entre Irán y los demás estados, no ha funcionado. Tenemos que bombardear las instalaciones nucleares y los centros de mando y control, de command and control, de la Guardia Republicana iraní. Y os dije, no, esto es un plan interesante para la primera semana de la administración Trump.
Claro, sí.
Además, sí, esto produce una escalada, les obliga a ustedes a poner boots on the ground, soldados sobre el terreno, que es justo lo que Trump dice que no quiere, ¿no? Entonces, es realmente un mundo muy extraño. Es muy extraño. Él se ha distanciado y ojalá se distancie de verdad. Nadie sabe realmente quién estaría en su gobierno, porque probablemente da igual. A estas alturas de la película, fijaros, los asesores de seguridad nacional, ¿cuánto estuvo? 7 en su primer mandato. El caos va a ser considerable. Pero esta vez creo que va a haber más planificación. Y como resultado de eso, algunas personas dicen que va a ser un Trump más moderado. A mí me cuesta trabajo creerlo. No veo evidencia de esa moderación. Fijaros en la elección de Vance. Podía haber escogido una mujer...
hecho algún gesto.
La propia Nikki Haley.
Sí.
Una mujer republicana. Los dos le han insultado en el pasado. A él parece que no le importa colaborar con personas que le han puesto a parir en un pasado reciente. No es un obstáculo para servir con él. Y no ha hecho ningún obstáculo, ningún esfuerzo. Ha elegido a alguien que es más de lo mismo que él, exactamente que él, ¿no? Entonces, bueno, la última vez, ¿os acordáis? Decíamos, no os preocupéis, hay burócratas que pueden frenarle. Hay un aparato administrativo, hay checks and balances. No olvidemos, además de elegir a Trump, se elige a toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Y es posible que el Senado sea un Senado republicano. Ahora es demócrata, puede que sea republicano. Entonces, en una situación en la que el legislativo y la Casa Blanca están perfectamente alineados, eso da bastante miedo.
Eduardo. Sí,
estoy muy de acuerdo. Yo creo que lo que decía antes de que hay emergencia de una clase social más general, también en lo que dices de la polarización. Como dices, la polarización es insólita en Estados Unidos. Y en la mayoría de los países europeos también lo es. Yo creo que tiene que ver con un fenómeno muy nuevo que son las redes sociales. Las redes sociales se escuchan los que piensan lo mismo. Cuando tú hablas, dialogas con el discrepante, de alguna manera, se quiera o no, se van acercando posiciones. Cuando tú dialogas o debates con el que piensa igual que tú, se hacen más dogmáticas las posiciones. Esto es algo que está quizá poco estudiado, pero me parece muy elemental. Entonces, las redes sociales, hay unos grupos que son acérrimos de un candidato y otros que son acérrimos del otro. Esto no va a ayudar a la supervivencia de la democracia. No va a ayudar. Lo que queda por ver es las consecuencias, que yo creo que serían terribles, de la desaparición de la democracia. No digo en Estados Unidos, estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, pero en un país de larga tradición democrática. ¿Qué está pasando en Francia con la extrema derecha? ¿Qué está pasando en Alemania? Todo eso va a producir, yo creo, pronto un resultado tan dramático que durará poco, quiero pensarlo.
Sí, yo yo si tuviera que votar 5 veces votaría a la señora y no a, a Trump. Eso lo digo de entrada. Ahora bien, Trump en los 4 años que estuvo, 2 cosas. Una, no se cargó el sistema americano, quizá porque sea imposible cargárselo, afortunadamente, pero no se lo cargó. Y por otra parte, en todas las encuestas del momento, los encuestados, dado que eran varias, la mayoría de los americanos decían: yo me encuentro mejor económicamente a la salida de Trump del poder que cuando Trump llegó al poder. Y esto es probablemente la baza más importante que va a tener Trump en las elecciones, que la gente se mire el bolsillo, porque las encuestas, no había una encuesta que fallara cuando salió Trump que dijeran: yo estaba mejor ahora que cuando entró Trump al poder. Por lo tanto, la política económica de Trump a una parte importante del pueblo americano le gustó.
Yo estoy de acuerdo, pero yo no minusvaloraría, Chencho, la importancia del 6 de enero, del episodio en el Capitolio. O sea, no sé si eso fue un golpe de Estado, pero fue gravísimo.
Fue un conato golpe de Estado.
Fue un intento evidente.
Tienes razón, que durante su mandato...
No pudo con el sistema, porque hasta su vicepresidente se
fue
en contra.
Pero estuvo la cosa muy fea.
Sí, la cosa muy fea.
Al vicepresidente, si no le sacan a tiempo
del Capitolio... Pero en los 4 años que estuvo...
Sí, no estoy de acuerdo.
Colonizó menos las instituciones, sí, que Pedro Sánchez las españolas.
Bueno, no sé si puede ser, pero...
No, es así.
En 4 años estuvo, bien...
él trufó el Tribunal Supremo con gente de su ideología.
Sí.
Pero otras instituciones, él hizo amagos, pero quizá por la fuerza del check and balances...
También es verdad que en esa comparación que tú haces con Pedro Sánchez en su primera legislatura también conquistó menos que ahora. Ya veremos lo que ocurriría en la segunda.
Pero Sánchez ha colonizado cuatro veces las instituciones que ha colonizado Trump. Eso es un hecho.
Quizás por lo que decía Eduardo, que las instituciones políticas americanas son más sólidas.
Son más sólidas.
Pero sí, el 20%, Chencho, el 20% de los diplomáticos de carrera abandonaron el Departamento de Estado durante el mandato de Trump porque consideraban que era insoportable sus políticas y las presiones a las cuales les sometían. Yo voy 1 o 2 veces al año al Departamento de Estado, voy al Spain Desk. Era una institución que en tu época, Eduardo, y en la tuya, era un sitio donde había expertos en España espectaculares que habían escrito libros, gente de 50, 60 años. Ahora vas y la edad media, me parece, yo ya soy mayor, me parece 25, 30, la rotación es brutal. Y cuando cierran la puerta te dicen: cuénteme usted esto de España que no entiendo nada. O sea, ha cambiado radicalmente. O sea, que la fortaleza de las instituciones nunca debemos darlas por...
Eso
fueron solo 4 años, ¿no? En fin, hay que tener cuidado con eso.
Hemos hablado mucho de Trump, pero quiero hablar un poco de Kamala también, porque es verdad que la conocemos menos, probablemente porque durante el mandato de Biden ha estado más... apartada, ¿no? O más opacada en
su... Ha sido muy gris.
Sí.
Yo sobre eso quiero decir algo, porque he estado... Esto me interesa y me importa porque yo estaba equivocado y quiero también ponerlo malo.
Sí.
Yo me creí esta milonga de que ella era la zar o la zarina de la frontera. Por puesto que obviamente no existe, ¿no? En realidad... lo que le encargaron fue la relación con Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, sí, Honduras. Estuvo 2 veces. Bueno, pretender que una vicepresidenta de los Estados Unidos pueda arreglar ese asunto es absurdo, ¿no? Pero realmente ahora entiendo lo que ha estado haciendo esta mujer. Lo que realmente ha estado haciendo ha sido fortalecer la base demócrata. Y en un tema absolutamente clave, que creo que desde España pasa un poco desapercibido. Biden es católico irlandés, no se puede hablar del aborto en su presencia porque se pone muy nervioso. ¿A qué se ha dedicado Kamala Harris? A básicamente buscar el apoyo de mujeres latinas y afroamericanas, para las cuales la libertad de abortar, el derecho a abortar, es absolutamente crucial y es lo que las va a hacer votar. O sea que la gente se centra mucho, sobre todo desde Europa, ¿no?, que nos interesa más la política exterior y por lo tanto pensamos que Kamala Harris ha sido un desastre como supuesta zarina de la frontera, que nunca fue su job description. Pero lo interesante es que ellos la valoran enormemente. Incluso hay estudios que demuestran que allí donde hizo campaña en las elecciones de medio término, los demócratas tuvieron mejores resultados que donde no ocurrió. es verdad que esto es como muy... Es que esto es un gran partido político, a diferencia del Partido Republicano, que ya es una secta, básicamente, al servicio de una persona y del culto de la personalidad. Él ha destrozado el partido. Los republicanos verdaderos, yo creo que ya no existen.
No existe el partido.
El Partido Demócrata sigue siendo un partido bastante convencional, en el fondo más parecido a los nuestros, ¿no? Con los sindicatos, gente de base, los estados, los municipios, etc.
Hasta sus referentes, incluso. Obama, Clinton, etcétera, ¿no? Tiene sus referentes.
Entonces, bueno, no, es verdad que es una, en cierta medida es una desconocida, pero por cierto, bueno, se habla mucho ahora de que fue fiscal general en California, pero como senadora, por ejemplo, estuvo en el comité de inteligencia. Sabe mucho de la amenaza rusa y es un tema que he estado siguiendo personalmente. Sabe mucho de desinformación, es decir, que no es una persona que llega sin experiencia y virgen, digamos, a estos grandes temas que nos preocupan, ¿no?
Sí, y además ella cumple el formato de la clase política tradicional americana. Será más de izquierdas o más de derechas, digamos, es más respetuosa con el sistema, con lo que significan las grandes empresas, con lo que significa la Reserva Federal. El otro
es grandes universidades.
Claro. El otro va más a lo que se le ocurra y además parece que no lo tiene muy pensado, sino que tienen una idea y la ponen en funcionamiento. De manera que yo creo que, prescindiendo de sus cualidades personales, Kamala Harris tranquiliza mucho más al mundo, especialmente al mundo occidental.
Claro.
Sin ninguna duda. Ahora bien, yo no estoy tan convencido de que la reputación de ella entre los demócratas fuese tan elevada. Ella habrá hecho una labor en la base interesante en el tema del aborto, que es un tema básico en las elecciones, pero si tú hablabas con demócratas significados hace 3 meses y decías, pero este hombre se retira o no se retira, porque este hombre con la edad que tiene es que va a perder las elecciones seguro. Entonces, los demócratas bien pensantes movían la cabeza, pero cuando decía, ¿y quién podría decir? Es que no hay ninguno, claro. Y cuando yo mencionaba, en 3 ocasiones, no recuerdo, yo mencionaba, y la vicepresidenta, ninguno te hacía el gesto, pero ninguno asentía. No, la vicepresidenta no. Sería mejor Buttigieg o sería mejor tal. O sea, es decir, que su reputación, ahora sin embargo, ha crecido claramente desde que saltó a la palestra. Pero su reputación no. Y erróneamente o acertadamente, estaba desprestigiada con el tema de la emigración, aunque sí es cierto que ella no era la zarina de la emigración, ni existe el cargo, ni le dieron los poderes para solucionar el tema de la frontera. Pero ese pegote se le quedó a ella encima de que la emigración. Y la elección, yo creo que se va a jugar, Trump va a jugar el tema de la economía y el tema de la emigración, los dos improntes. Y los otros van a jugar el tema del aborto, y el tema de la inquietud que crea para el sistema democrático una persona como Trump. Y entonces, ¿cuál va a primar? Pues, no sé, el tema del aborto en ciertas clases sociales y en las mujeres sí va a primar. Pero hay otras cosas, por ejemplo, los blancos hombres van a votar a Trump en un número considerable, ocurra lo que ocurra. Es que la polarización llega hasta eso.
Sí, yo no sé si esa polarización hace que por un lado estemos hablando de algo que hace 10 o 20 o 40 años no hubiéramos hablado, que es el aborto como tema divisorio
en Estados Unidos, ¿verdad?
En Estados Unidos.
Bueno, pero es que han eliminado Roe versus Wade.
Claro, y como tampoco antes hablábamos de la división de poderes, yo creo que ahora aún ha llegado una cantidad de gente nueva que le interesa mucho más su vida personal que la vida nacional. Entonces, el índice del coste de la vida, el IPC, interesa mucho más a la gente que las relaciones, en el caso nuestro, con Marruecos.
Pero ahí lleva ventaja algo Trump en el tema del IPC.
Claro,
sí.
Pero quiero decir que es algo que pertenece más a la esfera personal del votante que a la esfera nacional. Y yo creo que esto sí es una vía de deterioro de la vida democrática.
Sí, lo que nos cuesta... También está el tema de la federación versus los estados, ¿no? Que es una cosa que ha estado presente desde la independencia, fue gran protagonista en la guerra civil, ¿no? los republicanos siempre se han escondido un poco detrás de esto, ¿no? Es decir, defendían a ultranza los derechos de los estados, sí, frente a Washington, ¿no? El Washington burócrata, etcétera. Uh-huh. Y esto también está en el tema del aborto, ¿no? Porque ahora de lo que se habla es dónde va a estar la potestad, ¿no? Desde Europa nos parece muy chocante esto. Tienes razón, Eduardo, porque damos por hecho, o dábamos por hecho, en España desde los 80, en otros países desde antes, que este era un tema ampliamente superado. Pero es que no olvidemos, el activismo judicial del Tribunal Supremo en Estados Unidos está siendo brutal. Aparte de otras cuestiones, la población negra que no está perdiendo el derecho a votar, población penitenciaria también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones que en el fondo son casi más propias de un país en vías de desarrollo político que no propias de una de las grandes democracias del mundo, se viven con gran intensidad. Y luego está el tema de las guerras culturales, ¿no? Claro, de nuevo... Kamala Harris, una de los grandes éxitos que ha tenido es movilizar a la base. La base estaba desmovilizada porque Joe Biden es un blanco mayor irlandés aburrido que llevaba en el Senado 40 años.
Y chocheando.
Pero esta señora, bueno, tiene el pasado californiano, luchadora contra las grandes empresas, las universidades privadas que no son universidades, como la de Trump, contra los cárteles, etcétera, etcétera. Y luego, además, ha tenido esa capacidad, como digo, que ha pasado un poco desapercibida, ¿no?, para conectar con la base y movilizar la base. Es verdad que, a pesar de todo esto, el resultado, sigue, como decía Chencho al principio, sigue siendo probablemente de los más reñidos de las últimas décadas.
Sí, el tema del aborto es que hay que conocer lo que tú decías, el sistema federal americano y la idiosincrasia de lo americano. Lo que hizo el Tribunal Supremo en otro país ha producido un escándalo colectivo de derecha y de izquierda. Allí lo ha producido, sí, solo en la izquierda, precisamente porque el Tribunal Supremo lo que dijo, yo no voy a prohibir el aborto, pero sí dejo a los estados, uh-huh, que cada estado lo regule de la forma como le apetezca. Uno que lo prohíba después de 6 semanas de embarazo o de 8 semanas, otro que lo prohíba del todo, etcétera. Y esto en Estados Unidos, esto tiene su público. Y es a lo
sin
que
duda.
Es a lo que claro. Trump no se ha montado entusiásticamente en que hay que permitir el aborto ni en prohibirlo, no, pero sí da a entender que hay que respetar lo que digan los estados. Por lo tanto, y esto tiene su público en Estados Unidos, ¿eh? Que el estado, como el tema de las armas, tiene su público.
Voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. No se me vayan, ¿eh?
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Que invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Bueno, continuamos en nuestra última recta del programa, de este programa de hablando de las elecciones americanas, con Inocencio Arias, con Charles Powell, con Eduardo Serra. Va a haber más debates, porque creo que Trump ha decidido que, como ya ha ganado el anterior, según él, ya no va a hacer más, ¿no, Charles?
Sí, es muy divertido, ¿no?, cómo tergiversa. De hecho, nada más salir el debate fue a eso que llaman el spin room, sí, ¿no?, donde la gente evalúa el resultado. Dijo, obviamente he ganado, el 80% dicen que he ganado. Había una encuesta fabricada por su gente que decía que había ganado. Todas las demás.
En esta ocasión, en otras ocasiones, él se lo cree. Ocurre igual que con Bolaño y con tal, pero en esta no se lo cree. Él no sabe que lo ha perdido.
Sí. Sí. En teoría va a haber uno, el 1 sí. de octubre solamente. Yo creo que solo va a haber uno más, porque él tiene muy difícil remontar. Quizás su ego le pediría intentarlo, pero sus asesores están diciendo que lo deje, que da igual, y que con el paso del tiempo la gente olvidará el debate. Va a haber uno el 1 de octubre entre los candidatos a la vicepresidente.
Entre los vicepresidentes, sí. Candidatos a la vicepresidente.
Entre Tim Walz y Jerry Vance.
Uh-huh. O sea, que él no va a volver a, no vamos a volver a ver un cara a cara.
Es que yo creo que los que lo asesoran, uh-huh, que ha cambiado también otra vez y tal, lo que solo han de entender, y él lo asimila o no lo asimila, usted con su temperamento emborrona el debate y crea una mala imagen. Es decir, que si usted pudiese exponerlo por escrito sin excitarse y sin tener enfrente a su contrincante, usted podría triunfar, pero usted entra en la trampa y se acalora, se pone demasiado agresivo y dice cosas como los gatos de los migrantes. Sí.
Con un detalle muy importante, además de lo que ocurrió en ese debate, y es que yo no había visto que se hicieran otros debates, pero que me pareció sumamente interesante y creo que muy novedoso y muy importante, y es que si tú has mentido en el debate, los moderadores de pronto te han sacado los colores, es decir, oiga, no, esto no es verdad, tenemos aquí ¿no?, los propios moderadores.
Pero otra muestra de la polarización, uh-huh, es que el 90% de los patriotas de Trump piensan que los moderadores estuvieron totalmente en contra suya. Sí. Eso es la polarización del país. Pero dijeron, bueno, claro, a él lo corregían y ella no la corregía nunca. Él mintió, y me dijo el otro día uno, él mintió más que Kamala Harris. Pero es que cada vez que mentía, la pareja de moderadores lo paraba. Kamala, que también mintió, nunca la pararon.
Y ocurrió otra cosa divertida. Él, uh-huh, habló un 20% más que ella.
Sí. Sí.
Y eso, en principio, era una ventaja para él. Pero dada su idiosincrasia, cuanto más habla,
peor.
Más la lía. Hay que darle una hora. Él se hunde.
Para un debate en que no lo tiene claro y le dan argumentos sólidos en contra. Es demasiado impulsivo.
Uh-huh. Sí. No hace caso a sus asesores. Porque esto de la tontería de los perros y los gatos y los haitianos es algo que él acababa de ver en Twitter. Sí. Es terrible. Este señor está todo el día delante de redes sociales. Uh-huh. Lo que tú decías antes, Eduardo. Se lo cree, no lo cuestiona y luego lo repite. Lo dice en público X número de veces.
Encuentra una imagen feliz y ya la lanza sin comprobarla.
Eso es. Y claro, ser asesor de Trump debe ser la cosa más difícil y desagradable del mundo.
Ya dijo Bolton que es una persona imposible.
Imposible, sí.
Uh-huh. Eduardo, ¿qué va a pasar? ¿Qué probabilidades ves tú?
Vamos a ver, aquí claramente me vence el
deseo.
Yo de todas me gustaría que ganara Kamala, que perdiera a Trump. ¿Qué va a pasar? Pues que yo creo que seguro va a ser muy cerrado el resultado, van a estar muy cercanas, pero espero que gane Kamala.
Uh-huh. Yo espero y deseo. Deseo. Desde que empezó, es que lo otro es totalmente inquietante y ya va a ser continuidad de la política seria de Estados Unidos. Ahora bien, esto se va a jugar como ocurrió cuando ganó Trump de verdad, uh-huh, en el año 16. Uh-huh. Se va a jugar en los 7 o 8 estados que llaman estados basculantes, sí, o swing states, que son Pensilvania, Carolina del Norte, Wisconsin, Georgia. Hay 7 estados.
Arizona, Nevada y Michigan.
Arizona, Nevada, exactamente. Como en los otros estados se sabe quién va a ganar. En Texas tendría que haber un cataclismo para que no ganara Trump. Y en California o New York va a ganar Kamala, ocurra lo que ocurra. Entonces, dado el sistema peculiar americano, que no eligen al presidente, sino eligen a las personas que eligen al presidente, en 7 u 8 estados, sí, los swing states que he dicho y que hemos mencionado junto con Charles, entonces esos son los que van a decidir, y que fueron los que le hicieron ganar la elección a Trump en el año 16. Y podría ocurrir otra vez. Ahora mismo, en esos estados, las encuestas, las múltiples encuestas que se hacen, que hay una oleada prácticamente cada 2 días, y se hace una media de 8 o 10 encuestas, ahora mismo le da ella, en los swing states, le da una ventaja, creo que era de 0,2, mientras que a nivel nacional le da el 1,6 o el 1,7. O sea, pero si esos estados se inclinaran por Trump, por ejemplo, si él retiene a Carolina del Norte, a Pensilvania, entonces podría ganar otra vez las elecciones.
Yo creo que es importante explicar a nuestros oyentes, como ha dicho Chencho, ¿no? Una cosa es el voto popular y otra cosa es el colegio electoral. Mi vaticinio ahora mismo es que Kamala Harris gana en el voto popular y pierde en el colegio electoral.
O sea, se puede dar una situación parecida a la que pasó con Hillary Clinton.
2016, sí.
Yo soy menos pesimista que Charles. Yo creo que gana...
Lo primero sí.
Gana, sí,
aceptas.
Gana el voto popular.
Lo segundo
gana,
está en el...
Lo gana, no lo va a ganar por 10 millones, pero lo va a ganar.
Fijaros
ahora
que...
bien, en los estados swing, yo estoy convencido, está tan empatado en las encuestas de hace 8 o 10 días... que tengo miedo. Igual gana ella también.
Lo interesante es que no importa por cuánto gana, sino dónde
gana. No, dónde gana.
Claro, es dónde gana.
Y en el año 2016 Trump ganó por 77.000 votos.
Sí, sí.
En Pensilvania por 44.000, en Wisconsin por 22.000 y en Michigan por 10.000. De un total de 136 millones de votantes.
Pero como dicen,
realmente es como para suicidarse.
Como dice la jerga de Estados Unidos, the winner takes all. El que gana se lleva la bolsa, aunque sea por un voto. Entonces, ¿a Trump qué le importa perder por 4 millones de votos en California? Si sabe que es igual perder por 3 que por 1. Pero mientras tanto se va a emplear, y están empleando la pasta, la plata, que dicen los iberoamericanos, la están empleando en esos 7.
Se han gastado 16.000 millones de dólares en la campaña electoral, que es más o menos lo que gasta España en defensa al año. 16.000 millones de dólares en anuncios de radio y de televisión. Es brutal.
¿En la campaña de Trump?
No, en toda.
Ah, en toda la campaña.
Ya está bien, 16.000 millones.
La verdad.
Y todavía quedan unas semanas cruciales, ¿no?
Aparte de nuestras preferencias personales, eso, me parece que todo lo que hemos dicho va en favor de Kamala y en contra de Trump. Yo creo que habría que decir que en Estados Unidos y también en Europa, y casi me atrevería a decir, y sobre todo en Europa, son torpezas de la clase política a la que pertenece más Kamala que el otro, las que se están llevando el voto hacia el populismo. O sea, igual que fue una sorpresa averiguar que el voto nazi ganó, sobre todo por la clase media baja, que veía en peligro su diferenciación con la clase baja sin media, a mí me parece que estas veleidades de la clase política, hablando de la inmigración, que no lo sienten los senadores, pero lo sienten la gente de abajo, que le quitan el puesto de trabajo, que lo que sea, eso hace muchísimo daño a Estados Unidos y a Europa. Tendrían que ser un poco menos ideológicos y un poco más pragmáticos y realistas. Que sí, que todo el mundo es igual, pero no le quite usted el puesto de trabajo al señor que se le lleva la fábrica a Camboya. No se lo quite. No, pero es que también los camboyanos, que sí, que es verdad, pero yo creo que un poco más de realismo, de pragmatismo en la clase política a la que, repito, pertenece Kamala Harris, no vendría nada mal ni en Estados Unidos ni en Europa.
Ahí está el votante de Trump,
claro,
el blanco de clase media o clase de abajo. El blanco con título superior no es muy de Trump, tiene bastantes,
sí,
pero tiene menos que Kamala. Tiene menos que Kamala. Sin embargo, el tipo que teme que el emigrante le quite esto o que no tiene excesiva cultura es más proclive a Trump.
También es verdad que olvidamos en Europa que hay más continuidad entre los dos partidos de la que pensamos. Ha habido más continuidad entre Obama y Trump, de la que hemos reconocido, y luego Biden, y probablemente habrá... Es decir, esta idea de America First está muy arraigada. El elemento vertebrador de la vida americana, ¿cuál es? La rivalidad sistémica con China. Y los dos partidos, los dos candidatos, básicamente tienen una postura casi,
muy
casi
parecida.
Sí, por supuesto, Trump habla más de los aranceles, de un 200% uh-huh. Para los automóviles eléctricos, un 60% para el resto. Pero Biden está también siguiendo... Biden hasta ahora.
Ah, bueno, vale, vale. Ha seguido esa misma política
absolutamente de proteccionista y America First en este sentido, ¿no? Sí. Y tiene uh-huh. a los sindicatos, estos hombres blancos de cierta edad que temen por sus trabajos. Ese es un voto también aislacionista, no muy entusiasta por el multilateralismo.
Sí, hay más coincidencia de las que parece. Sí,
y luego, para nosotros, ¿no? Que decía Eduardo al principio, ¿cómo nos afecta? Bueno, ¿es el fin de la OTAN si gana Trump? Yo creo que no. Mis interlocutores de este mundo conservador americano dicen que va a seguir diciendo lo que decía antes, es decir, los free riders, ustedes no contribuyen. Ya no será, el techo ahora va a ser el 3.5%. Va a exigir a los europeos de la OTAN uh-huh. que gastemos el 3.5% del PIB en defensa. En España estamos en el 1,2, o sea que lo tenemos fácil.
España es uno de los tres de la cola.
Exactamente.
Bueno, ahora lo hemos subido, ¿no? Parece. Bueno, queríamos haberlo subido.
Estamos en 0,98.
1,3 máximo. Subido, uh-huh. Hemos subido y todo el aumento se ha dado para mandarlo a Ucrania.
Ya, claro.
Entonces, ¿va a romper la OTAN? No, pero es verdad que está debilitando la credibilidad del artículo 5 por las cosas que dice. La Unión Europea obviamente la desprecia, no la entiende, favoreció Brexit, pero eso nosotros podemos protegernos en relación con eso. Yo pregunté a estos think tankeros conservadores, Ucrania, ¿no? La clave, y su respuesta era, no va a cortar la ayuda militar, entre otros motivos, porque esa ayuda redunda en beneficio de la industria de la defensa estadounidense, que está viviendo un momento dulce. Uh-huh. Lo que sí pueden reducir es la ayuda económica y la ayuda humanitaria, que de la cual no dan gran cosa. Eso uh-huh. más bien lo hacemos nosotros.
Sí.
O sea que incluso a efectos de Ucrania, ha hablado Zelensky con Trump, lo ha dicho Zelensky hace muy poco. Uh-huh. Por lo tanto, eso tampoco sería el fin de la posibilidad de que Ucrania siga luchando y se mantenga como un Estado libre y soberano. En Oriente Medio, por supuesto sabemos, ¿no?, la apuesta absoluta de Trump por el Estado de Israel y sobre todo por el gobierno Netanyahu, ¿no?, que son dos cosas distintas, uh-huh. ¿no? Vale recordarlo. Yo creo que Netanyahu está jugando a la carta de esperar a que gane Trump, porque está esperando a noviembre y sobre todo a enero. Si gana Trump, él va a estar mucho más tranquilo desde el punto de vista de garantizarse el apoyo económico. Si gana Kamala Harris, lo tiene complicado, porque aquí lo gracioso es que Ucrania ha dividido a los republicanos, unos quieren seguir apoyando y otros uh-huh. no, y Gaza ha dividido a los demócratas uh-huh. y a los votantes, sobre todo árabe-americanos, etcétera. Pero una vez en la Casa Blanca, probablemente Kamala Harris siga una política muy parecida.
Muy parecida, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y con respecto a la economía,
yo creo que lo que ha dicho Charles, esa continuidad en muchos puntos, ahora hablábamos de política exterior, Ucrania, uh-huh. Gaza, China, eso es reflejo de la fortaleza de las instituciones americanas. Yo creo que el Pentágono no te va a dejar demasiadas alegrías en relación con el despliegue americano en el mundo, en relación con Gaza. Uh-huh. No te van. Es demasiado serio como para que un resultado electoral. Yo me acuerdo de una cosa curiosa que sabe poca gente, que pasó en los 90. Hubo un informe que se llamó el informe Sereheit de la sexualidad en los años 50. Y decía que el número de homosexuales era entre el 1,5 y el 2,5. 20 años después, en los 70, se hace otro informe y decía que el número de homosexuales era entre el 3 y el 5. Pero en los 90 se hizo, no me acuerdo qué universidad americana, uno donde ya decía que estaba entre el 8 y el 10%. Entonces, la colectividad de homosexuales americanas creó una revista que existe, que se llama 10%, uh-huh. porque ya el 10% es políticamente significativo. Sí. Bueno, el Pentágono, eso era y fue... Uh-huh. parte del programa electoral de Clinton.
Sí.
Entonces
lo tenemos que dejar para el siguiente programa.
Vale, pues
porque
lo
nos tenemos
para
que
el
ir. Eduardo, Charles y Chencho, muchísimas gracias a los tres, porque se nos ha pasado rapidísimo, pero ha sido apasionante el debate. Muchísimas gracias y cuidaros.
Próxima.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio. Siente la economía.